Us explicàvem la setmana passada que fons de l'Institut Armat havien informat a Ràdio Illa que agents d'Eivissa havien recolzat a la Guàrdia Civil de Formentera i també a la policia local per portar a terme durant la tarda nit de dissabte a diumenge del 9 i 10 de febrer diverses inspeccions en locals d'oci i punts de verificació a la via pública, un operatiu que se centrà sobretot a Sant Ferran. El desplegament es va saldar amb 76 identificacions, de les quals es va denunciar una persona per estança irregular en territori espanyol amb una falta administrativa, altres 5 per causes que l'Institut Armat no va saber concretar i fins a 7 persones per tinença de substàncies tòxiques en establiment públic. Teníem naltros l'advocat especialista en penal, Juan Moreno Iagüe. Muy buenos días, bienvenido a Radio Illa.
Muy buenas.
Señor Moreno Iagüe, ya hablamos con usted el día en que tratamos sobre una propuesta de legalización del cannabis de un partido, en ese caso de Podemos, así que hoy le agradecemos una vez más que dedique unos minutitos a Radio Illa. Bueno, ahora lo contábamos. La tarde del 9 de febrero, sábado, y la madrugada también del 9 al 10, del sábado al domingo, vieron pues 5 dispositivos desplegados en Formentera de la Guardia Civil y también de la Policía Local, dispositivos que tanto en la vía pública como también en el interior de los locales de ocio, pues hicieron una serie de identificaciones, hasta 76 identificaciones, con el resultado de una persona pues denunciada por estancia ilegal en territorio español, 5 personas denunciadas, no sabemos por qué, la Guardia Civil no nos lo pudo concretar, y 7 personas más denunciadas por tenencia de sustancias estupefacientes, ¿no? No sé, a nivel jurídico y también de garantías y de derechos civiles, ¿cómo tienen que enfocarse este tipo de acciones de las fuerzas de seguridad del Estado cuando entran en un local de ocio y plantean, pues como es el caso, una redada?
Vamos a ver, en primer lugar tú tienes que tener siempre indicios para llevar a cabo los procedimientos policiales que están previstos en la Ley de Seguridad Ciudadana. Y ello con el objeto que está determinado claramente en sus artículos 18, 19 y 20 de la ley, pero el objeto de impedir situaciones de grave riesgo. El artículo 18 habla de comprobaciones y lugares en registros públicos, o sea, en registros en lugares públicos. Es muy distinto entrar en un establecimiento abierto al público que hacer una actuación policial en la vía pública. Casi todo el mundo tiene claro que, bueno, que la estupidez de la ley, de que si te hoy pillan en la calle, en la vía pública, en la acera, en la calzada, etcétera, o en un parque, con cualquier sustancia de las listas, bueno, pues pueden multarte porque al parecer no puedes llevar ni siquiera unos pequeños gramos de uso personal y propio que traslade de tu domicilio, desde una tienda, donde lo hayas comprado, etc.
Sí.
Pero en el caso de los lugares abiertos al público, el artículo dice que se pueden practicar estas comprobaciones de bienes cuando haya indicios y, sobre todo, para evitar que se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas. Evidentemente, cualquier gramo de iota o lo que sea de hachís o marihuana no crea ningún riesgo potencial. Pero es que además la diligencia de identificación y la requisa de las sustancias que se lleven tiene que venir amparada por un previo indicio. Y por lo que me llega a mí de información, se utilizaron perros policías, que evidentemente, si lo llevas encima, van a detectar el olor con una facilidad tremenda,
sí.
Y además de manera indiscriminada. Claro, si tú ya estás utilizando un dispositivo biológico como es un perro para detectar, es que tú no tienes ningún indicio. Necesitas un instrumento altamente preciso para averiguar qué es lo que está sucediendo. Y evidentemente, si me estás hablando de un número superior a la cincuentena de personas, bueno, pues está claro que es una actuación que no tiene ninguna finalidad en concreto, sino que parece ser, bueno, un paseo o una cacería. Y evidentemente la función y las previsiones que se encuentran en la Ley de Seguridad Ciudadana no están para hacer de nada, están para evitar grave peligro a las personas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es un control completamente aleatorio y sin motivación ninguna. Y si encima me decís que las sanciones son de diferentes causas, es decir, no se ha ido a evitar un peligro grave concreto derivado de una sustancia concreta o de una actuación en concreto, bueno, pues estamos en las mismas. No tiene ningún sentido todo lo que me estáis contando y evidentemente no respeta las previsiones de la Ley de Seguridad Ciudadana, y por tanto dichos registros recurridos deberían de ser declarados nulos por la propia Administración, es decir, por la Delegación de Gobierno, y si no, por cualquier tribunal contencioso administrativo.
O sea que las personas que han sido, digamos, denunciadas, tanto sea por tenencia de sustancias estupefacientes como la persona que estuvo denunciada por no tener los papeles en reglas, ¿podría recurrir esas denuncias?
La persona que ha sido denunciada por no tener los papeles en reglas, distinto porque eso se rige por la ley de extranjería y tienen tienen una normativa distinta en cuanto a las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero evidentemente las personas que estaban dentro de los lugares abiertos al público, y por lugar abierto al público entra tanto un bar como una tienda de ropa.
Sí.
Evidentemente, no, si no había indicios y se utilizaron perros para detectar cualquier tipo de sustancia, pues evidente que sí, que tú no ibas con una información concreta ni sospechas de ninguna persona en concreto que pueda estar incurriendo en alguna de las causas o motivos que autorizarían esa especie de detención, que no está según la legislación ciudadana, ni esos registros, ni cacheos, ni las posteriores denuncias.
Claro, entonces, ¿en qué supuestos podría un perro policía actuar, digamos, en base a la ley, ¿eh?
Bueno, cuando estás en un control para evitar el tráfico, es decir, lo que está previsto en el Código Penal. No puedes utilizar perros policías para evitar que la gente porte cualquier tipo de sustancia en cantidades que normalmente son de autoconsumo, ¿vale? Para ir a cazar y a poner multas, y menos si no estamos en la vía pública. Es que, insisto, el control de las vías públicas está regulado en el artículo 17 de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Corcuera, que fue reformada en 2015, ¿vale? Se requiere que haya un supuesto de alteración de la pacífica convivencia o cuando existan indicios racionales de que puede producirse dicha alteración, ¿no? Es decir, necesita que haya algún motivo específico para desencadenar la actuación de la policía. Eso en la vía pública. Pero es que, insisto, en los registros que se hacen y las comprobaciones que se hacen en lugares públicos, y eso implica un cerramiento, es decir, una delimitación de lo que es el espacio público total y absoluto, el dominio público, la vía pública, la calzada, las aceras, de lo que es un espacio abierto al público, que es un espacio privado. Y la actuación de la policía ahí no es la misma, ni está regida por los mismos principios constitucionales que la que se produce en la vía pública. Sí. E insisto, no, necesitas primero un peligro grave para las personas. ¿Bien? No existe. Tú me estás diciendo que estás haciendo esa actuación en un momento en que hay una situación de ocio por parte de las personas que están ocupando o que están dentro de esos establecimientos públicos,
sí.
Bueno, pues no hay ninguna alarma, porque lo lógico ha sido evacuar y luego comprobar si me estás diciendo que hay un peligro grave. Claro, que tú entres con un perro policía de especialista en detección de sustancias estupefacientes o drogas o tóxicas o como queramos llamarla, hace presumir en principio que tú no tenías ningún indicio y que además no sabes qué persona está haciendo qué cosa, ni tienes ningún motivo en concreto para la detención, sino que evidentemente el perro te va a ir identificando a personas que puedan portar cualquier tipo de sustancia y vas a incumplir la ley porque vas a intentar identificarlos, revisarles la sustancia y multarlos sin que existiera motivo alguno para ello.
Bueno, queda bastante claro. Déjeme hablarle de otro supuesto. Hace un tiempo la Asociación de Padres del Instituto habían solicitado que el perro policía se emplease para tareas de detección de estupefacientes en el entorno del instituto. En este caso, tratándose de menores que están en la vía pública cerca del instituto o incluso dentro del centro educativo, ¿sería otro supuesto, otro panorama?
Es otra variedad. Estás utilizando también dispositivos para impedir que dentro o en la zona de un colegio público haya portadores de sustancias prohibidas. Pero claro, encima estamos hablando de menores, cuando una actuación de ese tipo debería de ir regida por los principios que rigen la jurisdicción penal y no la seguridad ciudadana. Te puedes meter en un lío enorme porque además por los menores van a responder los padres en el caso de que se aprendiera cualquier tipo de sustancia. Y las multas van para los padres, no para los menores. No es una buena idea, insisto, y la utilización de perros policías, pues bueno, está bien cuando tú tienes una actuación, insisto, de carácter jurídico penal, para evitar el tráfico. Pero la seguridad que te puede proporcionar un perro policía, lo que te va a dar es seguridad o garantía de que vas a pillar, entre comillas, a quien esté portando algo, pero no te va a aportar ninguna seguridad de la que habla la ley, es decir, seguridad para el entorno y las personas que estén en una determinada zona. Y lo que pretende la ley es que haya tranquilidad o paz pública en las zonas, efectivamente, que ocupen los ciudadanos. Tú, con esas actuaciones, estás perturbando esa paz. Y aunque esto parezca una contradicción, y aunque sea muy útil que, efectivamente, no llegue ningún tipo de sustancia a los centros de educación donde hay menores,
sí.
Yo entiendo que esa actuación es un poco bestia.
Aprovechemos que hablamos con el señor Moreno Yagüe, ya que abordamos hace unos meses, pocos, el tema de la propuesta de Podemos sobre el cannabis. ¿Cómo está el asunto? Y más ahora que, bueno, que se ha partido el melón y que habrá elecciones el 28 de abril.
completamente paralizado. Es una pena porque estamos perdiendo una oportunidad en el tiempo única, única, es decir, todos los países están, se han puesto las pilas, los países de nuestro entorno. Portugal va ya de camino, por ejemplo, hacia la legalización del consumo no solo terapéutico, que ya lo tiene súper facilitado, sino también del consumo recreativo. Alemania está igual, Italia está con sus pequeños pasos avanzando, y con este parón legislativo, pues las iniciativas decaen, hay que volver a presentarlas de nuevo. Yo creo que los números electorales son en estos momentos imprevisibles. O sea, yo personalmente lo único que tengo claro es que las encuestas no son capaces de acertar desde hace cinco años. Entonces me temo que no va a ser una cuestión a la que se le dé prioridad. O hay presión ciudadana y sobre todo también presión por parte de los interesados económicamente en el asunto, es decir, tanto los cultivadores como los posibles futuros vendedores, o no se va a avanzar en este modelo. La última información que más o menos ha salido a la luz pública es que ni siquiera la Administración tiene clara las 5, 6 o 7 licencias, porque tampoco saben ellos cuántas tienen específicamente, y no se ha facilitado esa información a diputados cuando la han pedido, cuántas licencias de cultivo tienen concedidas legalmente a empresas de investigación o farmacia en general. Y claro, esto es un descontrol absurdo. Alguien está haciendo negocio sin cumplir ni siquiera la normativa vigente. No se permite que se haga negocio, ni que, por supuesto, accedamos a las soluciones que están ya funcionando en los países que sabemos que la han legalizado. Ya sabemos que Estados Unidos, los estados que la han autorizado, y Canadá, bueno, pues están descendiendo enormemente los problemas al respecto del consumo de la planta. Pero también sabemos, por ejemplo, que Canadá no puede abastecer en estos momentos por sí mismo a sus casi 2,5 millones de consumidores habituales que tienen con seguridad, ¿no? No sé qué pasará. Yo, por mi parte, bueno, pues seguiré ayudando en lo que pueda a todo el mundo que quiera hacer de aquella propuesta una ley eficaz, pero no confío ahora mismo en ningún partido político para que se vea esa línea de solución social, económica, sanitaria, de salud pública, plasmada en un boletín oficial del Estado. Y insisto, va a ser una pena porque tenemos, bueno, seríamos lo que somos en materia vinícola o en materia oleica, es decir, los mejores vinos y los mejores aceites del mundo, podríamos tener esta sustancia, y son, bueno, intereses absolutamente concretados por parte de los poderes públicos y de los legisladores actuales los que impiden que abramos una nueva beta de negocio, empleo, recaudación de impuestos, etcétera, etcétera.
No, ni tan solo Podemos está interesado en tirar esto para adelante y al menos hacer campaña con ello en las elecciones para diferenciarse del resto del menú, digamos.
No creo, no hay ningún partido político que tenga valor de sacar este tema en una campaña electoral. Todos tienen mucho miedo, a pesar de que el colectivo de usuarios de la planta del cannabis es enorme. Es decir, si alguien lo hiciera a objetivo principal en una campaña, o por lo menos uno de los planteamientos principales en cuanto a los programas políticos, no, pues podría conseguir el voto de unos cuantos millones de personas. Si además observamos cómo están reaccionando los electores en las últimas campañas electorales, hay gente que está empezando a elegir uno u otro partido porque le soluciona a él un problema concreto. Es decir, ya no se atiende al programa electoral general o a una ideología o a un conglomerado de ideas por las que tú normalmente votas a tal o cual partido, sino que hay gente que está empezando a fijarse en esto, me están proponiendo esto que a mí me interesa y ese es mi voto. Bueno, pues si algún partido se arriesgara, probablemente obtendría más beneficios que los posibles perjuicios a los que le tienen mucho miedo las personas que diseñan las campañas electorales de todos los partidos. No creo verlo en campaña.
Y ya para acabar, un dato que antes ha comentado, no sé si lo he cogido mal al vuelo, comentaba que en los países donde ha habido regularización, ponía los ejemplos de Canadá y Estados Unidos, ¿había una disminución del consumo de cannabis?
Hay disminución del consumo de cannabis, sobre todo es llamativo que se produce una disminución del consumo por parte de los menores, según la información oficial que han proporcionado algunos estados federados norteamericanos. Y yo siempre lo he explicado de una manera muy sencilla. Si son tus padres los que traen la bolsita de marihuana a casa y la consumen con amigos de manera normalizada, eso se asemeja al consumo de vinos o de cualquier otro tipo de sustancia que a los menores en Estados Unidos, por ejemplo, están restringidas hasta los 21 años. Y ya el tema tabú o el tema mito de la sustancia desaparece de esos menores. Y hay que recordar que muchas veces los jóvenes hacen cosas posiblemente por romper barreras, superar mitos o acercarse al tema tabú. Cuando el consumo recreativo se normaliza, lo que aumenta es el nivel de conocimiento de la sustancia, de la planta, y sobre todo la educación de los usuarios. Y esas cifras están saliéndole en las estadísticas norteamericanas. Y por supuesto es que destinas muchísimos más recursos policiales a fraudes alimentarios, fraudes bancarios, seguridad en sentido estricto y de verdad, frente a lo que tenemos ahora mismo, que es un caso enorme intentando reprimir y impedir el narcotráfico, que bueno, son años y años de prohibición que no han conseguido nada. Y sí, evidentemente, cuando más información tiene, pues el consumo es más racional, siempre.
Juan Moreno Yagüe, abogado, especialista en derecho penal y económico, muchísimas gracias una vez más para estar estos minutos con nosotros aquí en Radio Illa.
A vosotros, muchísimas gracias, hasta ahora.